Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Gracias a él porque podemos estar un sábado más en su casa compartiendo de este tiempo y dándole gracias a nuestro Señor por su fidelidad. Bien, hoy continuamos con el tercer tema ya de esta serie que hemos venido desarrollando por las últimas semanas, que lleva por título Dios de Milagros. Y antes de entrar de lleno al tema de hoy, quisiera hacer rápidamente un resumen de los dos temas anteriores, como para ponernos un poco en contexto, ¿no? Si alguien se perdió alguno de los mensajes, que pueda tomar el hilo y que no se pierda ningún detalle. El primer tema que desarrollamos básicamente tenía que ver con una panorámica un poco más general sobre todo lo que está relacionado al tema de los milagros, ¿sí? Como mencioné en ese mensaje, un tema que es un poco controversial, algunas veces manipulado, pero sobre todo muy polarizado, ¿sí? Son como dos polos opuestos, dos extremos opuestos que hay cuando hablamos de este tema. Pero justamente es por esta misma razón que nosotros debemos venir a la palabra de Dios y revisar qué es lo que dice Dios allí al respecto. No se trata solamente de descartar algo prejuiciosamente solo porque no lo comprendemos bien, ni de inclinarnos de una manera dogmática hacia uno de los dos extremos, solo porque eso es lo que yo siempre he escuchado sin permitirme escuchar qué hay del otro lado, ¿sí? Para nosotros se trata de venir a la palabra de Dios y de tener una perspectiva correcta del tema, una perspectiva saludable, una perspectiva equilibrada, la perspectiva de Dios con respecto a este tema. Y eso lo hallamos acá en la palabra de Dios. Y la semana anterior, en el segundo tema, Ire nos bendecía con un excelente mensaje, un hermoso mensaje sobre uno de los milagros más deseados y más hermosos que podemos experimentar todos nosotros los seres humanos y que por Cristo Jesús está disponible para nosotros. Todos los días, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, basta con elevar al cielo una oración. Y ese es el milagro de la paz, ¿sí? Dice Pablo allá en Filipenses que es esa paz sobrenatural que no podemos comprender, no logramos entenderla. ¿Cómo es que en medio de las situaciones más difíciles que atravesamos nosotros en la vida podemos experimentar paz, ¿sí? Una paz que nosotros no podemos producirla, solamente proviene de Dios. Por eso es que nosotros decimos que es un milagro, ¿sí? Entonces, si te perdiste alguno de estos mensajes, recuerda que en nuestro sitio web, ahí en el canal de YouTube, en Spotify, también allí están los bosquejos por si quieres repasar los puntos, los versículos y ponerte al día. Entonces, continuamos hoy con el tercer tema. Y hoy vamos a estar hablando sobre milagros de sanidad, ¿sí? Un tema bastante interesante. Queremos ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Tiene que ver con esos momentos en los que contra todo pronóstico, ¿sí? Cuando ya los médicos dijeron no es posible, ya el tratamiento no está haciendo efecto, no funciona, ya la familia y los amigos se están preparando para lo peor, cuando ya después de años de sufrimiento, ¿sí? Se acabaron las fuerzas, ya no hay esperanzas, ya no tenemos ganas de seguir luchando. O cuando de repente sin ninguna explicación natural o científica interviene Dios sanando nuestras vidas de forma milagrosa, ¿sí? Y uno solo puede decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Y son muchas las historias que nosotros encontramos en la Biblia sobre este tipo de milagros. Son muchos también los testimonios de diferentes hombres y mujeres a lo largo de la historia, que cuando todos pensaban que éramos un caso perdido, fuimos sanados, restaurados y liberados milagrosamente por Dios. Ahora, esto que voy a decir es muy importante, porque podría ser que alguien esté pensando por allí, bueno, esto no es conmigo. yo gracias a Dios no estoy enfermo. Capaz que mejor me hubiera quedado en la casa porque este mensaje no me es muy útil. Nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de sanidad, ¿sí? O cuando la Biblia más bien habla sobre sanidad o sobre salud, no siempre se refiere a sanidad en un plano físico, ¿sí? Por eso fue que yo me incluí dentro del grupo de los que hemos sido sanados milagrosamente por Dios. Alguien podría no estar enfermo físicamente, pero sí muy enfermo espiritualmente, ¿sí? Debilitado, casi necesitando resucitar. Quizá alguien no tiene ninguna dolencia en su cuerpo en este momento, pero sí en su corazón. Hay heridas abiertas que con solo pensar ya provocan muchísimo dolor, ¿sí? Tal vez a alguien nunca le han diagnosticado algún padecimiento, pero todas sus relaciones están enfermas. Hay personas que lucen bien por fuera, ¿sí? Pero quizá su sexualidad necesita ser sanada, restaurada. Más si se trata de algún caso donde alguien sufrió algún tipo de abuso. Muchos quizá no tienen que tomar hoy un tratamiento para lidiar con una enfermedad, pero quizá sean sus finanzas, sus emociones, su matrimonio, que necesitan con urgencia la intervención de Dios, trayendo sanidad sobre sus vidas. Y si bien es cierto, son muchos los milagros que nosotros leemos en la Biblia, en los evangelios que hizo Jesús, que quedaron registrados allí, que están relacionados con salud física, el deseo de Dios para nosotros es que en Cristo Jesús hallemos sanidad integral, ¿sí? En cada una de las áreas de nuestra vida, no solamente en una. Así lo demuestra esta oración que el apóstol Juan hizo por Gallo y que quedó registrada ya en Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, ¿sí? Todos, no deja ninguno por fuera, abarca la integralidad del ser. Y dice: y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Sí? Hay un deseo de Dios de bendecirnos, de prosperarnos y de sanarnos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Ninguna queda por fuera. ¿Sí? De hecho, una de las palabras usadas por Jesús en los evangelios, que va a aparecer allí en la pantalla, que es citada en el Nuevo Testamento cerca de 110 veces, es la palabra griega soso. Se menciona en algunas de las sanidades que hizo Jesús, y esa palabra significa salvar, significa sanar y significa liberar, y generalmente era usada para referirse a una sanidad integral y no solamente una sanidad física. Y lo cierto es que para todos nosotros que estamos hoy aquí en este lugar, indiferentemente de cuál sea nuestra situación, de cuál circunstancia estemos atravesando, nosotros también necesitamos ser sanados por Dios en una o más áreas de nuestra vida. ¿Sí? Dice Jeremías 33 en el versículo 6, es un capítulo que no solamente describe promesas de restauración para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino que se trata de una profecía de carácter mesiánico, de lo que Dios haría en su pueblo, en su iglesia, a través de su Hijo Jesucristo. Allí primero les advierte de las consecuencias de su desobediencia, pero en el versículo 6 dice lo siguiente: sin embargo, les daré salud y los curaré y los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que esta promesa por Cristo Jesús sea hoy una realidad en nuestras vidas, en cualquiera de las áreas en la que nosotros hoy estemos necesitando ser sanados por nuestro Señor, ya sea que sea un área física o que trascienda lo físico y vaya algo más allá. ¿Sí? Que por el poder del Espíritu Santo Dios esté trayendo sanidad, curando esas heridas que han estado abiertas, que han estado sangrando, que han estado doliéndonos por tantos años. De manera, como dice este texto, que podamos disfrutar de abundante paz en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo juntos, Señor, venir a cantarte, venir a adorarte, a darte gracias, a alabar tu nombre, Señor. Y porque podemos exponernos a tu palabra, Señor, recordando tus promesas, Dios, y cómo siempre, Señor, ha estado en tu corazón traer sanidad a nuestras vidas, Dios, de forma integral, Señor. Hoy oramos, Dios, para que tu palabra, Señor, esté sanando nuestras vidas, Dios, de forma integral. Que el Espíritu Santo, Señor, esté trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Háblanos, renueva nuestras fuerzas, Señor. Pero por favor, Dios, no permitas que salgamos de este lugar de la misma forma en la que entramos, Señor. Creemos en un Dios que puede obrar milagros, un Dios que tiene poder para hacer milagros, un Dios que tiene autoridad para hacer milagros y un Dios que todavía sigue obrando milagros, Señor. Haz en nuestra vida, Señor, lo que tengas que hacer, papá. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, para desarrollar este tema vamos a estar nuevamente en el Evangelio de Juan, vamos a estar en el capítulo 5. Este es uno de los milagros de sanidad que al menos me parece a mí de los más interesantes y de los más desafiantes para analizar. Principalmente porque a diferencia de otros milagros de este tipo realizados por Jesús, en este milagro en particular que nosotros vamos a estudiar, no responde a ninguna petición, ¿sí? Es decir, que aquí nadie fue corriendo a buscar a Jesús para pedirle que lo sanara o que sanara algún familiar. Nadie se abrió paso en medio de la multitud para ser sanado por nuestro Salvador. Nadie estaba clamando por todas sus fuerzas con sanidad, sino que Jesús se acercó a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, ¿sí? Y lo sana. De una manera milagrosa, lo sana, aun cuando este hombre pareciera ser que ni siquiera tenía idea de quién era la persona que tenía al frente. Dice el texto, Juan 5, versículos del 1 al 9 de la Nueva Versión Internacional, dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Verso 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Sí? Entonces, quiero que trates de imaginarte la escena de todo lo que está ocurriendo allí. Hay un hombre inválido allí. Este hombre está en completa bancarrota. Su vida es una crisis total. No solamente tiene 38 años enfrentando una crisis de salud, este hombre está débil, este hombre no tiene fuerza, seguramente tiene dolor en su cuerpo. Es probable que su crisis también sea financiera, ¿sí? Una persona así vivía de limosnas, de lo que otras personas le daban. No tenía más recursos que para poner algo en su estómago de vez en cuando. Sumado a esto, es muy probable que su crisis también fuera relacional. Abandonado, marginado por la sociedad y por la religión, seguramente hasta por su propia familia, que decía, este está así porque Dios lo castigó. Era lo que pensaban muchos los religiosos en aquella época. Crisis emocional también, producto de toda esa situación. La respuesta que él le da a Jesús, que ahora vamos a analizar, deja ver que es muy probable que este hombre estaba deprimido, ¿sí? Estaba experimentando una tristeza emocional profunda. Y por supuesto que su crisis también era de fe. Espiritualmente estaba debilitado, sin muchas esperanzas de que su situación mejorara. Al final del texto le preguntan que quién lo había sanado y él ni tenía idea de quién lo había sanado. Y Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y uno dice, uy, ¿qué son esas preguntas de Jesús? Si esa es justamente la razón por la que este hombre está allí. Él y todas las personas que acudían a este lugar lo hacían buscando ser sanados de sus enfermedades. Había una creencia popular en ese momento de que las aguas de este estanque de Betesda tenían propiedades curativas y de que cada cierto tiempo un ángel descendía del cielo y agitaba las aguas y que la primer persona en lanzarse al agua quedaba sanada de todas sus enfermedades. Y era como una superstición religiosa que circulaba en ese tiempo. A nosotros seguramente nos parecería muy obvio, ¿no? Este hombre está allí, enfermo, rodeado de gente enferma. Es obvio que quiere quedar sano. Pero para Cristo Jesús, que conoce todo, quizá no era tan obvio que este hombre quería quedar sano. Quizá sí. Sin embargo, Jesús primero tenía que sanarlo de otras cosas antes de regresarle la salud física. Y entonces le pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Sí. Pregunta que, por cierto, también hoy Jesús nos hace a nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Queremos ser sanados nosotros realmente por Jesús? ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces estamos muy interesados en una sanidad superficial, ¿sí? En lo que está por encima, en lo que es visible. Pero el deseo de Jesús, cuando Él nos pregunta, ¿quieres ser sano? Él está interesado en traspasar lo físico y llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y empezar a sanarnos desde adentro hacia afuera. Por eso Él nos pregunta, ¿quieres ser sano verdaderamente? ¿Cuáles son esas áreas que Dios sanó en este hombre y que también quiere sanar en nuestra vida? Voy a mencionar 4 puntos al respecto, ¿sí? Primer área en la que Dios desea sanarnos tiene que ver con sanidad mental y emocional, ¿sí? Muy importante. Nuestros pensamientos influyen considerablemente en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, pero no solamente en la parte emocional, sino que muchas veces también en la parte física. Cómo nos sentimos a veces es solo una consecuencia de lo que está ocurriendo acá en nuestra cabeza, de los pensamientos que nosotros anidamos acá, ¿sí? Por eso Irene nos enseñó la semana anterior que la paz que proviene de Dios no solamente guarda nuestro corazón, sino que también guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la pregunta de Jesús es muy intencionada, ¿sí? Y se vuelve fundamental para nosotros. Jesús primero quería que este hombre se diera cuenta de cuáles son esos razonamientos que tiene en su cabeza, que están creando un obstáculo en ese momento y que lo hacen sentirse de la forma en que se siente. No físicamente, porque él tiene un impedimento que va más allá en sus piernas, pero sí en el plano emocional. Esta es la respuesta del hombre en el versículo 7. Uno pensaría que si a alguien le ofrecen ser sano hoy mismo, uno diría que por supuesto, yo quiero quedar sano ya, Señor. Claro, sáname ahora. Pero no fue así en el caso de este hombre. ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. ¿Sí? Jesús le está preguntando si quiere ser sano y él se está enfocando en sus limitaciones. Jesús le está preguntando si desea salir adelante en la situación en la que está y él busca cómo justificar su situación. Es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Es que siempre que intento entrar al agua, otro se mete antes que yo. ¿Sí? Parece ser que Cristo Jesús tiene al frente a alguien con una actitud de autosabotaje y autoconmiseración. ¿Sí? Que es cuando nosotros mismos con nuestra actitud obstaculizamos el propósito de Dios con nuestros razonamientos pesimistas y de lástima hacia nosotros mismos. Es que eso no se puede, es que eso siempre va a ser así, eso no funciona, No me alcanza el tiempo, es que es tan difícil. Y estamos tan enfocados en lo que estamos viviendo, y no estoy minimizando la situación de nadie acá, pero estamos tan asfixiados allí que no podemos darnos cuenta de que Dios ya está intentando hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y cuando Él nos pregunta, ¿quieres quedar sano? Nuestras respuestas son pretextos. Nuestras respuestas son excusas para justificar la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Y empezamos a construir fortalezas mentales, argumentos, razonamientos, excusas que de alguna manera usamos para quedarnos en la situación en la que estamos, aunque sepamos que eso no es lo mejor para nosotros, aunque sepamos que lo que Dios quiere es sacarnos de allí, ¿sí? Dios muchas veces quiere sanar nuestro matrimonio, pero no nos alcanza el tiempo para salir a tener una cena con nuestra esposa. Dios quiere sanar nuestra relación con nuestros padres, pero nosotros estamos demasiado ocupados como para tomar la iniciativa y acercarnos a ellos. Sí, Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere sanar nuestras vidas, quiere sanar nuestras relaciones, quiere sanar nuestra salud, pero nosotros siempre encontramos un pretexto que justifique quedarnos en el lugar en donde estamos, porque aunque no nos conviene, al menos nos parece familiar. Este hombre estaba enfermo. 38 años, pero es probable que ya estaba acostumbrado a vivir allí. Quiere ser sano y empieza a buscar pretextos y excusas para quedarse en la situación en la que estaba. Quiero decirte esto, y esto es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos un enemigo que no escatima para atacarnos con todo su arsenal, ¿sí? Y Satanás constantemente lo que está haciendo día a día es recordándonos lo malos y lo pecadores que nosotros somos. Siempre está recordándonos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando no hicimos algo bien, ¿sí? Y ese es el lugar justo donde Él quiere tenernos a nosotros, arrinconados allí contra las cuerdas, ¿sí? Y nuestra mente se convierte en ese campo de batalla donde Él constantemente nos está bombardeando pensamientos que nos llenan de ansiedad, de preocupación, de tristeza, de desesperanza, de culpa, de depresión, ¿sí? Muchas veces haciéndonos pensar que nosotros no calificamos para recibir nada bueno de parte de Dios. ¡Wow! Dice este hombre, tengo 38 años de estar aquí y duda de si realmente puede ser sanado en aquel momento, ¿sí? Y trae excusas, trae argumentos, ¿sí? Nos volvemos esclavos de nuestros propios pensamientos. Tenemos que estar atentos. Esto es lo que dice la palabra en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Yo creo que no se escuchó eso. Yo creo que no hay convicción. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Amén. ¿Quién dijo que Dios no quiere ayudarnos a salir de la situación en la que estamos? Es cierto. No somos merecedores de absolutamente nada más que del justo castigo por nuestros pecados. Eso lo enseña la Biblia también. Pero cuando nosotros volteamos a mirar la cruz, no nuestras circunstancias, la cruz, no nuestra condición, la cruz, no nuestras limitaciones, la cruz, no nuestro pecado, sino la cruz, todos los días podemos recordar cuánto nos ama Dios y cómo a pesar de nosotros, Él estuvo dispuesto a darnos lo mejor que tenía. A su Hijo Jesucristo. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En Jesús o en nuestras limitaciones? ¿En el que tenemos al frente que nos pregunta si queremos quedar sano o en aquel impedimento que por nosotros no puede sacarnos de la situación en la que estamos? ¿Sí? Dios quiere darnos cosas buenas. Dios quiere bendecirnos. Solo debemos cambiar la forma en la que pensamos para que cambie la forma en la que nos sentimos y la forma en la que vivimos. Dios quiere sanar nuestra mente. Dios quiere sanar nuestros pensamientos. Esto es lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? A pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos cosas buenas, cosas que superan por nuestro entendimiento por mucho, cosas que no merecemos, pero porque nos ama y porque somos sus hijos, quiere dárnoslas. Por eso se llama gracia, ¿sí? Él quiere cambiarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere transformarnos, y todavía hoy, 2000 años después, Él nos pregunta si queremos quedar sanos. No nos autosaboteemos nosotros mismos poniendo pretextos que limitan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hoy nos dice, nos pregunta de nuevo, ¿quieres quedar sano? ¿Qué respuesta decimos nosotros ante esta pregunta de Jesús? Entendiendo que Él quiere sanarnos desde lo más profundo de nuestro corazón hacia afuera, ¿sí? Número uno, Dios quiere sanarnos mental y emocionalmente, pero segunda área en la que Dios desea sanarnos tiene que ver, y esta es importantísima, Dios quiere sanar nuestra confianza. Vivimos en un mundo súper egoísta, un mundo ultra extremadamente individualista. Cada uno de nosotros estamos muy ocupados atendiendo nuestros propios asuntos, que no estoy diciendo que eso sea malo, eso es importante, pero estamos muy ocupados atendiendo nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, ¿sí? Que se ha vuelto normal en este tiempo que a nosotros constantemente nos rechacen, ¿sí? Que constantemente nos digan que no, que constantemente nos cierren las puertas. Eso es lo que pasa muy a menudo en nuestras vidas. Y eso lo que ha hecho es que a veces nos es difícil creer que alguien quiera ayudarnos a nosotros sin ningún tipo de interés. Y cuando alguien se acerca a nuestra vida con intenciones genuinas, somos nosotros quienes le rechazamos. Es como, gracias, pero mejor no. No, gracias, sí. Nos hemos vuelto personas muy desconfiadas de aquellos que se quieren acercar a nosotros a tendernos una mano genuinamente, ¿sí? Y si existe algo que es difícil de construir, construir confianza puede tomarnos toda una vida. Ganarnos la confianza de alguien puede tomar mucho tiempo, y que alguien confíe en nosotros puede tomar muchísimo tiempo más. Es algo que podemos llegar a perder en instantes. Se puede llegar a romper en solo segundos, ¿sí? Nuestra confianza en los demás, basta con que alguien nos falle y no cumpla nuestras expectativas, que por cierto a veces son bastante altas. Se nos olvida que todos somos pecadores, que todos estamos luchando con nuestras debilidades, con nuestros defectos, y cuando alguien simplemente no llenó todo lo que nosotros teníamos ahí en el checklist, nos desilusionamos, y se rompe algo que había costado mucho tiempo construir. Pero desconfiamos a veces de nosotros mismos. Basta que nosotros nos equivoquemos en algo y nos dejemos envolver por las mentiras del enemigo para que empecemos a dudar de quiénes somos nosotros en Cristo. Empezamos a dudar de nuestra identidad en Él y de todas las formas en las que Él nos ama y nos bendice. Y a veces podemos llegar incluso hasta perder nuestra confianza en Dios. Basta con que Dios no responda a una petición como nosotros esperábamos, en el tiempo que esperábamos, de la forma específica en que nosotros esperábamos, y empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Empezamos a dudar de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestras creencias, y empezamos a aislarnos de Dios, de la gente, y de repente nos empezamos a sentir completamente solos y abandonados. Y esto es muy importante, ¿sí? Es importante que prestemos atención. Lo que la desconfianza provoca en nosotros, y quizá a veces de manera inconsciente, es que constantemente estemos poniendo toda nuestra esperanza en nuestros propios esfuerzos y en nuestros propios recursos. Empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Y entonces siempre estamos hablando, ojo, porque esto es muy importante, siempre estamos hablando de acercarnos nosotros a Dios, de buscar nosotros a Dios, de ir nosotros a donde está Dios, como si Dios nos hubiera dado la espalda, poniendo todo ese peso sobre nuestros hombros. Debo hacer, debo hacer, debo hacer, debo ir, debo buscar. Y sí, la Biblia nos habla de que debemos buscar a Dios con nuestro corazón y que podemos hallarlo, pero no podemos olvidar que quien se despojó de todo para venir a buscarnos fue Él. Él fue quien tomó la iniciativa, no nosotros, ¿sí? Y en este relato de Juan, y debo decir que es de las cosas que más llama mi atención, es que, ojo, Jesús regresa de Jerusalén, perdón, regresa a Jerusalén, pero en lugar de ir de nuevo al templo, donde estaban aquellos grandes maestros de la ley, que según ellos sus obras les aseguraban un lugar en el cielo, Jesús fue a un lugar repleto de personas enfermas. Se fue a un lugar repleto de gente marginada. Se fue a un lugar lleno de gente debilitada en todas las áreas de su vida. Eran escoria social. Personas que seguro no tenían idea de quién era Cristo. Seguramente su teología era muy pobre, pero necesitaban a Jesús con desesperación. Algunos habían puesto su confianza en Dios, sí, pero quizá de una manera religiosa. Ellos creían en el poder de las aguas y que Dios obraba a través de las aguas. Y Jesús fue a buscarlos para que conocieran al verdadero Dios y pusieran su confianza en Él. Y esto a mí me explota en la cabeza. Esto es lo que dice Jesús en Marcos 2:17, luego de que aquellos fariseos empezaran a cuestionarlo porque estaba comiendo con pecadores. Dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Uf. Leo un texto como este y entiendo por qué Jesús se acercó a una persona como yo cuando mi vida era un caos. Cuando mi pecado me hacía verme mal, sucio, cuando nadie quería acercarse a mí. Cuando el pecado me impedía levantarme de la situación en la que estaba, totalmente paralizado, totalmente inmóvil, debilitado mental, física, emocional y espiritualmente. No fui yo quien se acercó a Él, no fui yo quien lo busqué a Él, yo era quien estaba perdido, no era Él. Y al igual que el hombre de esta historia de Juan 5, yo ni siquiera tenía las fuerzas ni la capacidad para ir a buscarlo. Ni siquiera tenía idea de quién era Él. Lo conocía de una forma superficial y religiosa. Pero fue Jesús, ¿sí?, quien por amor a nosotros se compadeció de nosotros y vino a esta tierra a buscarnos para ofrecernos sanidad y guiarnos hacia la libertad, ¿sí? Nosotros solo debemos reconocer que estamos enfermos y que necesitamos ser sanos. Decirle, Señor, quiero ser sanado, papá. Y dejar que de lo demás se siga encargando Él. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros, a eso vino Él, ¿sí? Quizá hoy tu confianza se encuentre debilitada. Quizás te rota, quizá no existe, quizá no confías en nadie, no confías en tu familia, no confías en tus amigos, desconfías de la iglesia. Has estado clamando por ese milagro y aún estás esperando respuesta. Quizá algunos estén cansados, cansadas, sin fuerzas, con pocas ganas de seguir, cuestionándolo todo, intentando tomar otro camino que ofrezca las respuestas que buscas. Quizás algunos pensando que nunca te va a ocurrir algo bueno y que Dios también te cerró la puerta en la cara. Yo quiero recordarte lo siguiente y quiero que lo atesores en tu corazón, porque Dios ha estado tratando conmigo en esta semana mientras preparaba este mensaje. Que el milagro más grande que tú vas a ver en tu vida ¿No es el que le estás pidiendo hoy a Dios? Nosotros tenemos que descansar en que Él ya escuchó nuestra oración, en que Él va a responder a su tiempo de una forma que supera por mucho todo lo que nosotros podemos imaginar o pedir, aun si es diferente a lo que yo le estoy pidiendo. Que el milagro más grande que vamos a ver en nuestra vida no es de sanidad, no es financiero, no es alguna experiencia de éxtasis espiritual. El milagro más grande que al menos yo he visto en mi vida, y no creo que nada supere esto, es ver al Creador del universo, tres veces santo, todopoderoso, justo, puro y sin mancha, dejando su trono en el cielo para venir a rescatar pecadores como nosotros. Ese es un milagro que transforma vidas. Lo demás, Él se va a encargar a su tiempo. Que Jesús haya dejado el cielo para colgarse en una cruz y derramar su sangre por nosotros, eso es un milagro. Y somos bendecidos por el Señor de poder rendirnos hoy delante de Él y de entregarle cualquier otra cosa que esté abrumando nuestras vidas. Este es un milagro que reconstruye nuestra confianza, porque nos lleva a ponerla en un Dios que nos ama, en un Dios que nos busca, en un Dios que hoy nos extiende su mano de nuevo, aunque lo hayamos ignorado por mucho tiempo, y nos vuelve a preguntar: ¿quieres quedar sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? ¿Sabes? La oferta sigue en pie para nosotros hoy. Y este es el momento en donde podemos decirle: Señor, aquí estoy. Sana mi vida, por favor, Dios. Sana mi hogar, sana mi familia, sana mi matrimonio, sana mis hijos, sana mis finanzas, sana mi salud, sana mi corazón. Y Dios, que nos escucha y que ve lo más profundo de nosotros, no va a dudar ni un segundo en acudir a nuestro rescate y ayudarnos en cualquier situación que nosotros estemos viviendo hoy. Dios quiere sanar nuestra mente y nuestras emociones. Dios quiere reconstruir y sanar nuestra confianza. Y número tres, Dios quiere sanar nuestra fe, ¿sí? Alguien podría preguntarse: bueno, mi fe podría debilitarse, mi fe podría enfermarse. Por supuesto, podemos ir minimizándola de muchas maneras, ¿sí? Va muy de la mano con lo anterior, porque aunque muchas veces nosotros decimos: yo confío en el Señor, yo confío en Dios, yo confío en Él, pareciera ser que el miedo nos impide vivir nuestra fe de una manera práctica y no solamente teórica, porque nuestro problema muchas veces es que nuestra fe es teórica y no solo práctica. Yo confío en Dios, yo creo que Dios puede hacer esto, yo creo en el Dios de milagros, yo creo en el Dios de lo imposible, pero cuando tenemos que bajarnos de la barca para caminar en el agua nos da miedo y nos quedamos en la zona segura. Dios quiere reconstruir nuestra fe para que nosotros también tomemos acción en aquello que a nosotros nos corresponde. Dios quiere que creamos en su palabra, en lo que Él dice, y cuando la escuchamos, porque creemos que es palabra de Dios, obedezcamos y hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Esta es una frase de un teólogo, autor, comentarista, William Barclay, que ya falleció. Él dice esto, él dice o dijo: el poder de Dios nunca exime al hombre de su esfuerzo. Es cierto, como mencionamos en el punto anterior, que debemos darnos cuenta de nuestra indefensión, pero en un sentido muy real, también es cierto que los milagros suceden cuando nuestra voluntad coopera con el poder de Dios para hacerlos posibles. Y esto fue justamente lo que aprendimos las dos semanas anteriores. Quiero resumirlo en la frase que va a aparecer allí en pantalla y que quiero que prestes atención. Un milagro no es algo que nosotros podemos producir, pero sí es algo que podemos provocar cuando ejercitamos nuestra fe haciendo lo que nos corresponde. Yo no puedo producirlo, es solamente el poder de Dios, pero yo tengo que ejercitar mi fe y hacer lo que a mí me corresponde hacer en obediencia, ¿sí? Nuevamente, fue un hombre que desesperado se arrojó a los pies de Jesús suplicándole que sanara a su hija. Fue una mujer que, a pesar de su hemorragia, se abrió paso entre las multitudes debajo del calor para tocar a Dios. Fueron cuatro amigos que se arriesgaron con una camilla sobre sus hombros, abriendo un agujero en el techo para llevar a su amigo hasta donde estaba Jesús. Fueron 10 leprosos quienes, a pesar de su condición física, social y espiritual, se le metieron en el camino a Jesús y le dijeron: Maestro, sánanos. Fue una viuda que salió a pedir vasijas prestadas, creyendo que Dios las iba a llenar todas de aceite. ¿Sí? Y en cada una de estas historias Dios hizo algo sobrenatural, algo que no tiene explicación lógica, que solo puede ser posible por el poder de Dios, pero primero hubo alguien que en fe se atrevió a hacer algo sin importar lo que otras personas pensaran o dijeran. Ejercitaron su fe, no produjeron un milagro, pero con su fe provocaron que quien podía producir el milagro hiciera algo sobrenatural en sus vidas. Este hombre me desafiaba porque él no podía hacer mucho. Él estaba ahí tendido en el suelo, no podía moverse, no podía caminar. Pero aún así él tuvo que ejercitar su fe para que el milagro fuera completo. Dicen allí los versículos 8 y 9 que Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. ¿Sí? Dice, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Quedó sano por el poder de las palabras de Cristo. Pero para levantarse, él primero tuvo que creer en las palabras de aquel hombre que le estaba diciendo: recoge tu camilla, levántate y anda. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué nos está diciendo hoy Dios que hagamos? ¿Cuál es esa camilla que tenemos que recoger? ¿Hacia dónde debemos ponernos a caminar? ¿Qué es eso que hoy Dios nos está pidiendo hacer para que el milagro sea completo en nuestras vidas? El problema de esas personas que estaban allí es que su fe estaba puesta en el lugar incorrecto. Está entrando Jesús a ese lugar, es el único que puede curarlos. Es aquel de quien Isaías había profetizado que vendría al mundo a sanar a los heridos, a cargar sobre sus hombros con nuestras enfermedades. Jesús había estado obrando milagros para afianzar su identidad como Salvador del mundo. Y entra a este lugar lleno de enfermos y todos lo ignoran. Prefirieron continuar esperando a que se agitaran las aguas para ver quién era el primero en lanzarse al estanque. ¿Sí? No sé si les parece conocida la escena. Es Cristo Jesús entrando en el mundo, un mundo lleno de personas enfermas, de gente perdida, entrando a este lugar, viniendo a este lugar a sanarnos, a restaurarnos. Pero el mundo sigue poniendo su esperanza en cualquier otra cosa. Seguimos ignorando, sigue ignorando aquel que puede sanar sus vidas. Si quiere ser sano, vean la respuesta en el versículo 7 otra vez. No tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Pero si tienes a Jesucristo al frente tuyo, es el Salvador, ha estado haciendo milagros y tú sigues pensando en meterte al agua. Nosotros no estamos muy lejos de eso. Es que el dinero no es lo que nos va a curar. Es que no es una persona quien nos va a sanar. Es que no es una tradición, ni un ritual religioso, ni una iglesia, ni un líder. No es la fama, no es el poder. Hay muchos medios que Dios quiere usar, sí, pero el milagro proviene de Él. Y es Él quien lo produce. No había poder en las aguas. Pensar que había poder en las aguas es como pensar que hay poder en el dinero, que hay poder en el médico, sí. Nosotros nos desesperamos a veces porque volteamos nuestra mirada a todos los lugares esperando que alguien más o algo más haga en nuestra vida lo que solamente Cristo Jesús puede hacer. Y hoy Dios nos está diciendo: pon toda tu atención en mí, deposita toda tu fe en mí, no tengas miedo de hacer lo que te estoy pidiendo, confía, anda, levántate y observa las cosas que soy capaz de hacer y las cosas que estoy por hacer en sus vidas. Pero tenemos que voltearnos y poner nuestra mirada completamente en Él y dejar de enfocarnos con todas esas cosas con las que nos hemos estado entreteniendo, esperando que eso haga lo que solamente Dios va a hacer en nuestras vidas. Dios quiere sanar nuestra mente y nuestras emociones. Dios quiere restaurar nuestra confianza. Dios quiere que tengamos de nuevo una fe que toma decisiones, que arriesga, que cree, que va al frente. Y número 4, con esto concluyo, y le pido a 10 y me va ayudando con la guitarra. Dios quiere sanarnos el corazón. Eso es de lo más importante. Dios quiere sanar nuestro corazón. Y nuevamente, vuelvo a lo que mencioné al principio. Siempre, siempre, sí. Dios va a estar más interesado en la sanidad de nuestro corazón que en la sanidad de nuestro cuerpo. No es que Él no quiera obrar un milagro en nuestra vida físicamente. Él puede hacerlo y los hace y usa muchos medios para hacerlo, la medicina, un montón de cosas, y puede obrar milagrosamente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que a final de cuentas todo se resume en lo eterno por encima de lo temporal. Tiene que trascender nuestro paso por esta tierra, ¿sí? Estos cuerpos que tenemos hoy, frágiles, vulnerables, que sufren desgaste, que se enferman, que se cansan, un día ya no nos van a servir para mucho y van a ser reemplazados por cuerpos glorificados el día de la resurrección. Dice 2 Corintios 5, versículo 2: nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Al final de esta historia en Juan, aunque Jesús obra sanidad física en la vida de este hombre, y no me cabe la menor duda que también quiere y puede hacerlo en nuestras vidas, eso no era lo más importante para Jesús. Jesús quería cambiar no solo su calidad de vida en la tierra, sino que Jesús quería cambiar el destino eterno de este hombre, ¿sí? Y dice el texto que este hombre, luego de haber sido sanado, se fue, se desapareció, ¿sí? Como muchas veces hacemos nosotros, obtenemos lo que le hemos estado pidiendo a Dios y chao, nos desaparecemos de nuevo. Este hombre se desaparece, así que Cristo de nuevo se va a buscarlo. Es Él quien toma la iniciativa de ir a buscar de nuevo a este hombre. Me encanta cómo Jesús nos busca una y otra vez hasta que entendamos las cosas. Él no se da por vencido con nosotros, finalmente lo encuentra y le hace una advertencia que nosotros no podemos ignorar hoy. Juan 5, versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¡Wow! No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Le adviertes. Ojo con lo que voy a decir. No estoy generalizando, porque no siempre es así. En muchos casos no es así, pero es cierto que en muchos casos también nuestra condición física es solamente un reflejo de la condición de nuestro corazón, de la forma en la que estamos viviendo, de la forma en la que no estamos honrando a Dios. Nos vamos deteriorando de una forma física. Y el salmista lo dice ahí en el Salmo 32:3: mientras guardé silencio, mientras no confesó sus pecados ni se arrepintió delante de Dios, dice: mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Dios quiere sanarnos sin duda alguna, pero Él quiere sanar nuestro corazón. Y muchas veces la sanidad que tanto anhelamos ver en las diferentes áreas de nuestra vida, familia, ministerio, relaciones, finanzas, empieza cuando yo le permito a Dios que trabaje en lo más profundo de mi corazón. Cuando yo caigo de rodillas delante de Dios, soltando cualquier cosa a la que haya estado aferrado, y le digo: Señor, perdón, aquí está lo único que tengo para darte, Dios, es mi corazón, tómalo, Dios, y haz con él lo que sea necesario. No es otro tipo de intervención quirúrgica lo que necesitamos en primer lugar. A veces sí la necesitamos, y Dios está obrando para que podamos ser sanados físicamente en algún área de nuestra vida. Pero muchas veces lo que más urgente necesitamos en nuestra vida es un trasplante de corazón, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y que aquella palabra de Ezequiel 36:26 se cumpla en nosotros cuando dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Quieres quedar sano?, nos pregunta Jesús hoy. Y si le decimos: Señor, aquí estoy, tenemos que entender que no solo nos va a sanar de una forma física, porque creemos que Dios puede hacerlo. Él puede sanar nuestras enfermedades, Él puede curar nuestras dolencias y puede obrar milagros donde parece que nada posible puede ocurrir. Pero tenemos que entender que más allá de eso, Él va a empezar a tratar en lo más profundo de nuestro corazón y a sanar todo aquello que está allí enfermo, que sigue provocando dolor, que sigue provocando que todas las otras áreas de nuestra vida no sean de la forma en la que Dios espera que sean. Y para terminar, quisiera compartir de nuevo este texto que lo mencioné al inicio, porque esta es mi oración para ustedes en esta noche. Así como lo hizo Juan en aquel momento, yo quisiera que oremos todos juntos este texto, que nos pongamos de pie para orar juntos en este momento. Que tomes la mano de la persona que tienes al lado, ¿sí? Toma la mano de la persona que tienes al lado. No te quedes solo, no te quedes sin nadie al lado tuyo. Y haz esta oración con fe, con confianza en Dios, para ti, pero también por esa persona que tienes a tu lado y aquella persona que está hoy en tu mente que quizá no está acá. Y dile: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Vamos a hacerla todos juntos, vamos a leerla, pero con convicción en el corazón. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Que nuestro buen y fiel Dios, para quien nada es imposible, hoy esté soplando vida en aquellas áreas de nuestro cuerpo que se han debilitado. Tú conoces, Dios, tú sabes, Señor, en qué necesitamos ser sanos, papá. Si son nuestros músculos, si son nuestros huesos, si es alguna parte, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que no está funcionando como debería de ser, Señor, tú la conoces, Dios, y no dudamos en que puedes traer sanidad, Señor, y obrar un milagro sobre nuestras vidas, como tantos que has hecho a lo largo de la historia, Señor. Pero de la misma manera, Padre, en el que en este tiempo estás trayendo sanidad, Señor, y libertad en aquellas áreas físicas, Dios, creemos, papá, que también estás trayendo sanidad y libertad, Dios, en aquellas otras áreas que no son físicas, Dios, pero que necesitan hoy urgentemente de un toque, Señor, que nos sane, Señor, que nos devuelva las fuerzas, que restaure nuestra confianza, que renueve nuestra fe, Señor, que transforme nuestros pensamientos, que cambie nuestras emociones, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos prosperar no solo físicamente, no solo espiritualmente, sino en todas y cada una de las áreas en las que tú, Cristo Jesús, deseas otorgarnos sanidad. Hoy oramos, Señor, acá como una sola familia y te clamamos, Dios, haz un milagro en mi vida, Señor. Lo necesitamos, Dios, ayúdanos, oh Padre. Tú conoces esa área, papá, que nos ha estado asfixiando por tanto tiempo, Señor. Tú conoces nuestra condición, esa condición que nos tiene paralíticos. Tú conoces, Señor, que es esto que nos ha tenido esclavizados por tantos años, esa lucha, esa debilidad. Hoy te lo entregamos, Señor, esa enfermedad, eso en nuestro cuerpo que no está funcionando bien, Señor, que nos impide, papá, ver ese milagro, Dios, que tú quieres obrar en nuestra vida, Señor. Trae sanidad, Señor, obra sanidad, papá, que muchas personas acá puedan estar viendo milagros en sus vidas, que les permitan ser sanos físicamente, ver hijos en sus familias, Señor, nacer, desarrollarse, crecer saludable, papá. Sánanos, Dios, en el nombre de Jesús, sánanos integralmente, Señor, y renueva nuestra fe en ti, papá, para que podamos seguir creyendo que aquello que nosotros no podemos hacer, Dios, para ti no es imposible, Señor. Gracias, oh Dios bueno, porque tú quieres sanar nuestras heridas. Tú quieres darnos salud, Señor, en todas las áreas. Tú quieres restaurar nuestras familias, quiere reconstruir nuestros matrimonios, nuestras finanzas, Señor. Quiere soplar vida sobre aquellos ministerios a los que nos llamaste a servirte y que quizá hoy se encuentran en ruinas, Dios. Ayúdanos, Cristo Jesús, papá, y que de este lugar, Señor, podamos salir diferentes, Señor, a como entramos, porque hemos levantado nuestra mano para responderte con convicción, con fe y con confianza. Sí, Señor, quiero quedar sano, Dios. No más pretextos, no más prejuicios, no más excusas. Sí, Señor, queremos quedar sanos, Dios. Sánanos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú tienes poder para hacerlo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por esta familia, Bau. Gracias por cada persona que está hoy acá. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Llévalo con bien a su hogar, Padre. Renueva sus fuerzas en esta noche, papá. Y que no dejemos de ver tu mano poderosa, Señor, obrando sobre nuestras vidas. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, familia. Damos un aplauso a nuestro Señor. Y que Dios les bendiga. Un abrazo.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.